Bienvenidos al episodio 10 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a intentar entender el formato IFC. Sí, cumplimos la decena de programas, este episodio 10, hablando del IFC. El IFC pasa un poco como con BIM 360, no podemos abarcar todo el IFC en un único episodio. Así que voy a dividir el IFC en tres episodios, que tampoco voy a hacer seguidos por mantener el dinamismo del podcast. Y concretamente en este primer episodio, de los tres que quiero hacer sobre el IFC, vamos a simplemente intentar entender el formato, de dónde sale, quién lo creó, cómo está estructurado, qué es una clase, la diferencia entre atributo y propiedad, lo símil que pueda haber entre la estructura del IFC y la del Revit, todo esto. En futuros episodios pues trataremos el tema de la exportación, la importación, si realmente funciona, si realmente es útil, etcétera. Entonces, aunque seguramente ya sepas lo que es el IFC, vamos a hacer un pequeño resumen muy muy rápido que nos sirva a todos como antecedente. ¿Qué sabemos del IFC? Pues sabemos que es un formato de intercambio que almacena geometría e información, por lo tanto es ideal para todo lo que nosotros hacemos en el mundo BIM, de software de modelado y demás, porque son información y geometría. Es un formato abierto creado por la Building Smart, que es posiblemente su principal característica, es decir, cualquiera puede estudiarlo, entenderlo y desarrollar un software que sirva para IFC, que en el punto actual que se encuentran los desarrollos de software y también un poco el formato, no está pensado precisamente para ser editable, aunque editable como tal es, con un bloc de notas puedes abrir un IFC, pero a día de hoy no hay ningún software de los grandes, de los potentes, en el que puedas modelar directamente en este formato, ni creo que lo vaya a ver, pero esto ya es otro tema, y que por lo tanto su principal uso es exportar una vista concreta de un modelador 3D en un momento concreto del proyecto, para que sirva a un colaborador como referencia externa o a un propietario, project manager, revisor, para poder consultar el modelo y ver cómo está avanzando, etc. También sabemos que todos los software en general tienen algunos problemillas para poder exportar e importar, y en el caso concreto de Revit, muchos problemillas para poder exportar e importar. Y también sabemos que en el sector privado las empresas no suelen usar mucho el IFC, lo suelen usar como último recurso e intentan compartir información bien usando software del mismo ecosistema, caso típico de Autodesk, o bien usando otros formatos que conserven mejor la fidelidad geométrica. Finalmente sabemos que a pesar de que en las empresas privadas se usa poco o como último recurso, sí que es verdad que en la administración pública, sobre todo en Europa, existe la corriente de que la administración pública trabaje con formatos abiertos y neutrales comercialmente hablando, y se está impulsando este formato. Yo personalmente nunca he necesitado usar el IFC a nivel profesional en un proyecto real, y todo lo que sé sobre el IFC y toda mi experiencia con el IFC viene a partir de que he hecho implementaciones BIM en administraciones públicas y asesoro a las administraciones públicas, y como ellas me piden IFC, pues me he tenido que meter en este mundillo para poder recomendarles las mejores configuraciones de exportación, importación, mejores prácticas, etc. Con todo esto, quiero dar un aviso. No soy ningún experto en IFC, no soy informático, no soy desarrollador. Y les digo esto porque ahora vamos a entrar a analizar la estructura del IFC, pero analizar la estructura del IFC sería como analizar la estructura a nivel informático de un archivo RVT. Entonces, si hay algún experto en IFC escuchando este episodio o algún experto en desarrollo informático escuchando este episodio, que me perdone las licencias que me voy a tomar simplemente para explicar de forma fácil qué es el IFC. Antes de entrar a analizar la estructura interna del IFC como tal, vamos a hacer un rápido repaso a la historia de este formato y de dónde viene. Bien, en 1995, Autodesk, sí, he dicho Autodesk, reúne 12 empresas del sector de la construcción, desarrolladoras, etcétera, para contarles una idea sobre la posibilidad de tener formatos interoperables entre los software, ver si eso les interesa económicamente, si es factible y demás. Un año después de crear este grupo, esta alianza empresa privada, se dan cuenta de que a nivel de desarrollo sí que es factible crear estos formatos, pero llegan a la conclusión de que deben ser formatos abiertos y que además en este grupo de dos empresas debería poder entrar cualquier empresa que quisiera participar. Entonces, en el 96, la alianza, digamos, se abre a cualquiera y se llama de ese momento Alianza Internacional para la Interoperabilidad. En ese año, en el 96, se publica la primera versión del IFC, la IFC 1.0. En el año 99 aparece ya el IFC 2. En el 2005 se publica por primera vez una norma ISO sobre el IFC. Y un año después, en el 2006, aparece el IFC 2x3. Aquí una pequeña nota, decir IFC 2x3 es igual que decir IFC 2.3. Lo que pasa que los creadores del IFC tienen una forma muy peculiar de llamar a las versiones. Este IFC 2x3 o 2.3 es actualmente el formato más extendido, es el formato en el que casi todos los software están certificados como que son compatibles en exportación, importación, etc. Luego, en 2008, la Alianza Internacional cambia de nombre y se llama Building Smart, que es como la conocemos todos hoy en día. Y ya en los últimos años, en el 2013, aparece el IFC 4 y también se actualiza la norma ISO correspondiente, que alguien dirá, bueno, ¿y dónde está el IFC 3? Pues bien, el IFC 3 no existe, ¿vale? El IFC 4 es la tercera versión grande del IFC. Si esto a alguien le supone un trauma, que piense en el Windows 9 o en el iPhone 9, ¿no? Pasamos de Windows 8 a Windows 10 y pasamos del iPhone 8 al iPhone 10. A nivel de marketing parece que el 9 pues no vende igual y queda feo, y por eso han hecho eso empresas como Microsoft o Apple. En el caso de IFC 3 no entiendo por qué este salto, pero bueno, el IFC 3 no existe. Y finalmente, en el 2017 sale la última actualización que tenemos ahora del IFC 4, que es el 4.0.2.1, o como le gusta llamarlo a sus desarrolladores, el IFC 4 Addendum 2 Corrigendum 1. Toma ya. Esta es la última versión oficial y hay una norma ISO asociada a ella, que es la ISO 16739/1 del 2018. Dejo el enlace a la norma ISO en las notas del programa. Bien, y a partir de aquí, ¿qué tenemos? Bueno, actualmente se está trabajando en lo que sería el IFC 4.1, que es el famoso IFC que empezará a incluir entidades del mundo civil. No me queda claro si estará el famoso IFC Alignment para las alineaciciones en el IFC 4.1 o si ellas esperarán a otro IFC futuro, que tampoco sé si será el IFC 4.2 o pasarán directamente al IFC 5. La realidad es que ya se está hablando mucho del IFC 5, pero en la página del Building Smart de lo último que se habla es de la 4.1. Me imagino que la gente que está metida en este mundillo tendrá incluso más datos. Y esta es un poco la historia del IFC. Entonces, ¿de dónde sale el nombre IFC? IFC viene de Industry Foundation Classes, o en español, clases bases de la industria, se sobreentiende que de la construcción, y entonces la pregunta sería, ¿qué es eso de una clase? Bien, una clase es una palabra que viene del mundo informático, del mundo del desarrollo, de lenguajes de programación orientados a objetos. Básicamente, una clase es un listado o un grupo de parámetros que definen un objeto. Y de nuevo, objeto en el sentido más informático de la palabra, es decir, un objeto informático puede ser cualquier cosa, real o no. Un objeto puede ser una puerta, pero también puede ser una orden de cambio, una tarea o una relación entre otros dos objetos. Esto que parece algo bastante abstracto y que no entendemos, si yo ahora les digo que las categorías de Revit a nivel informático son clases, ya empezaríamos a entenderlo mucho más. Dentro de Revit, nosotros cuando vamos, por ejemplo, a temas de visibilidad, tenemos todo organizado por categorías. Y eso es lo que nosotros vemos de la categoría, ¿no? Que es como una especie de capa en la que se organiza. Pero internamente, a nivel informático, para que Revit funcione, al final esa categoría tiene asociadas una serie de normas, una serie de parámetros, una serie de listas que hacen que dentro de Revit yo en un objeto que pertenece a la categoría muro pueda colocar una puerta, pero por ejemplo en un objeto que pertenece a la categoría topografía no pueda colocar una puerta. Todas estas normas, todas estas relaciones, todos los parámetros que dicen cómo va a funcionar los objetos de esa categoría son lo que en lenguaje informático se llama clase. Bien, pues si entramos de lleno ya en la estructura del IFC, en el IFC las clases se llaman entidades, en Revit se llaman categorías, categorías y en IFC se llaman entidades. Y son eso, grupos de parámetros o listas de parámetros. Y en esas listas de parámetros, ¿qué se define? Pues se define el nombre del parámetro y el tipo de valor que puede tener. Cuando digo tipo de valor, me refiero a si va a ser un valor de tipo texto, de tipo longitud, de tipo número, de tipo entero, de tipo sí o no, de una forma muy parecida a cuando creamos parámetros en Revit. Pues bien, en el IFC hay como 650, o me imagino que en el IFC 4 habrá más, en el IFC 2x3 había, creo recordar que 653 entidades. Y tú dices, bueno, pero eso son un montón, porque en Revit, si hacemos la analogía con categorías, en Revit categorías estamos hablando de 140 o así. Bueno, en realidad, en Revit hay más de 1000 categorías. Lo que pasa es que de esas casi 1000 categorías que tiene Revit, los usuarios normales solo trabajamos con 140 y algo. Las otras 800 y pico son internas a nivel informático para que el programa funcione. Entonces, algunos ejemplos de estas entidades, de estas categorías en lo que sería el formato IFC es, por ejemplo, IFC BIM, que sería viga, IFC Building Storage, que es planta de edificio, que con Revit se correspondería con los niveles de Revit, IFC Covering, que sería revestimiento, IFC Curtain Wall, muro cortina, IFC Wall, muro, pero como digo, las entidades, estas clases pueden ser cualquier tipo de objeto, así que también hay IFC Actor para definir a un agente dentro del proyecto, IFC Project para definir parámetros generales del proyecto, IFC System para definir un sistema estructural o un sistema de agua caliente sanitaria de una forma muy parecida a los sistemas que tiene Revit, o por ejemplo IFC Task, que sería para definir una tarea. Es decir, dentro de la entidad IFC Task me voy a encontrar un listado de parámetros que tengo que rellenar para poder definir una tarea, que podrían ser cosas como nombre de la tarea, descripción de la tarea, quién tiene que hacer la tarea, cuánto se tarda en hacer la tarea. Bien, hasta aquí de momento tenemos que en la estructura del IFC se divide en entidades, que son algo muy parecido conceptualmente a las categorías de Revit, y luego estas entidades que estoy comentando, hay casos en los que tienen tipos predefinidos. ¿Qué es un tipo predefinido? Pues vendría a ser algo así como cuando en Revit creo una subcategoría, o dependiendo del caso también podría ser cuando en Revit tengo familia, ¿no? Todos sabemos que el esquema dentro de Revit es categoría, familia, tipo y ejemplar. De momento, en el esquema IFC se repiten un poco las mismas, ¿no? Entidades, que sería categoría, y ahora esto que ellos llaman tipos predefinidos, que sería algo así como subcategoría o familia. Estos tipos predefinidos, al igual que pasa con Revit, algunos ya vienen creados y otros los podemos definir los usuarios. Por poner dos ejemplos, para los muros tenemos tipos predefinidos estándar, poligonal o cortante. Estándar se refiere a muros perfectos, rectos, con grosor constante y verticales. Poligonal para muros verticales, pero que pueden tener un grosor variable. Y cortante, pues para muros que ya no tienen ni forma rectangular, ni grosor constante, ni nada. Y además siempre puedo poner definido por el usuario o incluso no definido. Por si estoy haciendo un muro en una fase muy temprana y todavía no sé qué tipo predefinido va a ser ese muro. Ojo aquí porque estoy usando la palabra tipo predefinido y no quiero que se líen con tipos de Revit. Aquí no estamos todavía en ese nivel. Tipo predefinido sería más parecido a subcategoría. Otro ejemplo sería el del IFC Covering, que son los revestimientos, que además este es un caso muy interesante porque en Revit no existe la categoría revestimientos. Pues en IFC sí que existe y además los tipos predefinidos que trae son revestimiento de techo, revestimiento de suelo, revestimiento de muro, revestimiento de cubierta, aislante, que no deja de ser una forma de revestimiento, membrana, que también sería otro revestimiento, y unos cuantos más. Entonces, ya les adelanto que cuando veamos el episodio de exportación e importación, la parte de IFC Covering va a ser importante por dos cosas. Una, porque en Revit no tenemos una categoría para revestimientos, y dos, porque las subcategorías que trae IFC se corresponden con herramientas completamente distintas en Revit. Y esto es algo que tendremos que mapear para que la exportación de Revit a IFC sea correcta. Bien, hasta aquí tenemos una estructura del IFC basada en entidades y que además, para definirlas un poquito más, pueden tener tipos predefinidos. Y que esto se asemeja a las categorías y subcategorías o familias en algunos casos en Revit. Pero antes de seguir hablando y empezar a hablar de los parámetros, tenemos que explicar una cosa que no es del todo relevante para el usuario final, pero sí es interesante que la conozcamos para saber cómo funciona IFC a nivel informático, porque nos va a afectar sobre todo a la hora de entender de dónde salen los parámetros, cómo se organizan y demás. Y es el concepto de listas padre y listas hijo. Estábamos diciendo que las entidades son listas de parámetros, pero una cosa que pasa mucho en informática es que a los desarrolladores no les gusta escribir las mismas cosas dos veces, y cuando empiezan, por ejemplo, a hacer los parámetros de una puerta, se dan cuenta que tiene el parámetro nombre, el parámetro descripción, el parámetro de identificación, el famoso Global Journey ID, etcétera, etcétera. Y ven que esos parámetros se repiten una y otra vez en todos los elementos que crean. Entonces dicen, bueno, en vez de escribir 10.000 veces nombre en cada uno de los objetos, voy a crear una lista por encima, una lista padre, en la que creo esos parámetros que voy a estar utilizando muchas veces en las demás listas. Y así en las listas hijo, no tengo que crear todos los parámetros de nuevo, sino simplemente crear los parámetros que son específicos y luego decirle que el resto de parámetros los coja de la lista padre. Esto no es así solamente en el formato IFC, entiendo o quiero entender que es así en general en la informática, dentro de Revit también lo vemos, hay ciertos parámetros que están en todos lados, como por ejemplo marca de tipo, y me imagino que internamente marca de tipo estará en una clase, en una lista superior, y que luego ellos ponen en todas las familias, como hacemos a veces también cuando creamos un parámetro nosotros a mano. ¿Todo esto en qué se traduce? En que, por ejemplo, dentro de la estructura del IFC hay una lista, una entidad, que es la, digamos, la tatarabuela de todas, que se llama IFC root o IFC raíz, y es en la que se definen cuatro parámetros. El global ID, es decir, esa identificación única que va a tener el objeto, autor de ese objeto, descripción y nombre. Y luego tenemos como una especie de árbol genealógico de la que de esa lista tatarabuela van saliendo listas de cosas más concretas. Hay muchas listas intermedias hasta llegar a lo que podría ser, por ejemplo, una lista de parámetros de puerta. Esas listas intermedias que no son objetos reales, sino que son simplemente para reaprovechar parámetros, es lo que se llaman entidades abstractas. Es decir, no se corresponden con algo real, son simplemente una forma de escribir menos. Entonces, esto es algo que en el día a día al usuario no nos afecta, no nos importa que haya listas de listas, nosotros simplemente pinchamos en una puerta y vemos que tiene todos sus parámetros. Pero tenemos que entenderlo porque sobre todo cuando vamos a la estructura del IFC a buscar parámetros, a entender qué parámetro debemos usar y demás, tenemos que movernos por esta estructura de listas. Entonces, teniendo este concepto claro, el concepto de parámetros que se heredan de una lista padre a una lista hijo, ahora ya sí podemos empezar a hablar de los parámetros en sí. Al igual que pasa con Revit, hay parámetros de tipo y parámetros de ejemplar. ¿Cómo sé cuando un parámetro es de tipo o cuando un parámetro es de ejemplar en IFC? Pues porque estará en una lista que se llame IFC Object Type, los de tipo, o en una lista que se llame IFC Object a secas, que tendrá el listado de parámetros de ejemplar. Por ejemplo, en el caso de las puertas, hay una lista que se llama IFC Door Type, aunque bueno, en la versión 2.3 se llamaba IFC Door Style, pero era una cosa muy rara que solo pasaba con puertas y ventanas, y ya en el IFC 4 han homogenizado el nombre. En principio, todas las listas que sean de parámetros de tipo acaban con la palabra type. Y luego tengo otra lista que se llama simplemente IFC Door, en la que están listados todos los parámetros de ejemplar de la puerta. Aquí un aviso, que la estructura del IFC también divida en parámetros de tipo y parámetros de ejemplar, no quiere decir que esos parámetros vayan a coincidir siempre con lo que en Revit entendemos con parámetros de tipo o parámetros de ejemplar. Uno, porque evidentemente los creadores de Revit han seguido un criterio y los creadores del IFC han seguido otro, y también porque dentro de Revit, por ejemplo, hay ciertos objetos como la topografía o las piezas que creas a partir de un muro que no tienen parámetros de tipo. Y a la vez hay otros objetos como por ejemplo punta de flecha que no tiene parámetros de ejemplar. Bien, por poner un ejemplo de parámetros, dentro de IFC Door Type o Door Style, si estamos en la versión 2.3, tendríamos solamente tres parámetros. Un parámetro de operación para definir mediante texto qué uso se le da a esa puerta. Un parámetro de construcción para también mediante un valor de texto definir un poco la puerta constructivamente. Y un parámetro de si esa puerta puede modificar sus dimensiones, que es un parámetro de sí o no. Y tú dices, ¿Solamente tiene tres parámetros de tipo las puertas en IFC? No, la puerta como tal tiene muchísimos parámetros, pero todos los demás son heredados de listas superiores. Evidentemente también tiene el parámetro nombre, el parámetro descripción y el parámetro ID, pero esos no vienen dentro como tal de la lista IFC door type, sino que los coge de una lista superior para no tener que volver a escribirlos. Pero insisto, este detalle siempre a nivel informático. Yo cuando selecciono una puerta voy a ver todos los parámetros. Si me voy, por ejemplo, a IFC door a secas, solamente me define dos parámetros, que es anchura total y altura total. Pero de nuevo, como hereda parámetros de listas superiores, también me encuentro con el famoso global ID, el nombre y la descripción. Y aún así ustedes dirán, bueno, pero es que realmente aquí faltan muchos parámetros, ¿no? Si en Revit tengo, por ejemplo, resistencia al fuego, marca de tipo, fabricante y todos estos parámetros, ¿cómo es que solo vienen estos que estás comentando? Bueno, la realidad es que hay más parámetros. Pero yo ahora he estado hablando solamente de unos parámetros concretos que en IFC se llaman atributos. Pero es que en IFC también hay propiedades. Y ahora ya dirán, bueno, me estoy volviendo loco. Más o menos lo estaba entendiendo todo, pero ahora ya atributos, propiedades, bueno, esto es realmente fácil de entender. Atributos son, como decir en Revit, parámetros de sistema, parámetros internos, parámetros que sí o sí tienen que estar en la estructura del IFC para que el IFC funcione. Al igual que en Revit, no podría quitarle a un muro el parámetro nivel base, porque entonces sería imposible dibujar ese muro. En cambio, las propiedades en IFC son lo que en Revit sería parámetros creados por el usuario y se pueden crear todos los que yo quiera. Lo que pasa es que no están en las listas del formato IFC, sino que están en otras listas diferentes que se llaman property sets, las famosas property sets o PSets si las resumimos. Entonces, en IFC tengo una entidad que se llama IFC door type, que dentro me vienen los parámetros necesarios para que el IFC funcione a nivel informático, que son, conocen como atributos y son bastante pocos, y luego tengo un property sets, que es otra lista de parámetros con parámetros accesorios que pueden ser también de la puerta o de varios objetos. Y por hacer el símil con Revit, los atributos serían los parámetros internos, los parámetros de sistema, y las propiedades serían los parámetros creados por el usuario. ¿En qué nos afecta todo esto en el día a día trabajando con IFC? Pues bueno, que a la hora de exportar, los atributos se van a exportar siempre, porque son parámetros que el IFC necesita para funcionar. Pero los property sets con propiedades, puedo elegir si exportarlos o no y cuáles. Bien, estas propiedades que se agrupan en property sets las puede crear el usuario, pero realmente la Building Smart ha creado muchísimas ya. De hecho, para mí es la gran ventaja del IFC, que tiene estandarizados muchísimas propiedades. Por seguir con el ejemplo de la puerta, las puertas ya vienen con tres property sets creados con bastantes parámetros dentro. Uno se llama Door Common, que serían las propiedades típicas de las puertas, y ahí sí encontramos los parámetros resistencia al fuego, temas acústicos, temas de seguridad, antirrobo, si la puerta es externa o interna, ¿no? El típico parámetro de Revit de función, transmitancia térmica, si es una puerta de salida de incendios, etcétera, etcétera. Muchos de estos parámetros son de texto, otros son parámetros sí o no, etcétera. Pero son parámetros que yo, si quiero, no exporto, si quiero, no relleno. En cambio, el parámetro anchura total o altura total, que decíamos antes que eran atributos, esos sí tienen que rellenarse siempre. Lo bueno de estas property sets es que las puedo usar para varios elementos. Los otros dos property sets que tiene, por ejemplo, puertas, es el Door Windows Glassing Type y el Door Windows Shading Type. Y se llama Door Windows Glassing y Door Windows Shading porque son dos conjuntos de propiedades, dos property sets que me sirven tanto para puertas como para ventanas. Esto es una gran ventaja porque yo podría definir un conjunto de propiedades, un property set de temas de mantenimiento con parámetros como fecha de puesta en marcha, duración de la garantía, etcétera, 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 y crear ese conjunto de parámetros una única vez y asignárselo a todos los objetos que yo quisiera. En este caso que comentaba, Door Windows Glassing Type tiene un montón de parámetros sobre las propiedades del vidrio que pudiese tener esa puerta o esa ventana. Y hasta aquí lo que sería la estructura del IFC. Por recapitular, tenemos entidades que además podemos definirlas un poco más eligiendo un tipo predefinido. Esas entidades son listas de parámetros que definen objetos reales o no. Y además los parámetros, al igual que pasa con Revit, pueden ser de tipo o ejemplar, creados por el propio IFC o creados por el usuario. Así que vemos cómo hay un gran paralelismo entre la estructura del IFC y la estructura de Revit. ¿Qué pasa? Esto no es casualidad. Al final, cuando un grupo de personas hace un ejercicio por clasificar y estandarizar la realidad, si intentas clasificar y estandarizar la realidad del mundo de la construcción, sería raro que te saliesen sistemas de clasificación muy diferentes. Entonces, realmente Revit en su forma de pensar es muy parecida al IFC y me imagino que pasará lo mismo con Archicad, Allplan, Vectorworks, Icosine y compañía. ¿Dónde está el problema? El problema es que, aunque la estructura es muy parecida, los ingenieros de Autodesk han creado y han estandarizado de una forma, los desarrolladores del IFC de otra, los de Archicad de otra, etc. La ventaja del IFC es que ese trabajo de clasificación y estandarización es abierto para que todo el mundo lo use. Solo me queda por comentar una cosa importante del IFC que no tiene que ver con la estructura del IFC, pero es muy importante, sobre todo en el ámbito de la exportación e importación, que son las Model View Definition o las MVD. Explicado de forma rápida, una Model View Definition simplemente es la configuración de exportación al formato IFC. Digamos que hay tres configuraciones básicas oficiales, que son una para el IFC 2x3, que es la Coordination View versión 2, y dos para el IFC 4, que son la IFC 4 Reference View y la IFC 4 Design Transfer View. Hay más que son oficiales, porque cualquier usuario puede crearse su propia configuración de exportación y mandársela a la Building Smart para que la Building Smart la incluya como una exportación oficial, pero todas están basadas en estas tres. Ahora mismo, de todas estas configuraciones de exportación, la única en la que los software del mercado están certificados, como que exportan e importan relativamente bien, hay software como Archicad que lo hacen relativamente muy muy bien, y hay software como Revit que lo hacen simplemente relativamente, sin bien ni nada, ¿no? Entonces, ahora mismo todos los softwares que están certificados solo para el IFC 2x3, para esta Model View Definition de exportación 2x3. Esto es un poco triste, porque si se acuerdan los datos que les di al principio, el IFC 2x3 salió en el 2006. Son ya 13 años de IFC 2.3 y si se meten en la web de las certificaciones, que se las dejo en las notas del programa, verán que no hay ningún software que se haya certificado antes de 2013 y hay algunos que han conseguido esta certificación para el formato antiguo en 2018. Actualmente no hay ningún software que esté certificado para exportar con las Model View Definition del IFC 4. Sí que es verdad que los software exportan en estas Model View Definition, tanto la Reference View como la Design Transfer View, pero por ejemplo en el caso de Revit es un desastre. No han conseguido la certificación todavía. ¿Qué diferencias hay principales entre usar una Model View Definition y otra? Pues básicamente dos. Una, ¿cómo se convierte la geometría? Que es donde está el principal problema del IFC hoy en día, el que los modeladores no son capaces de exportar toda la geometría de forma fiel. Y la otra cosa importante que podemos configurar, que en esta prácticamente todos los programas lo hacen casi perfecto y da igual incluso si es IFC 2 o IFC 4, es el tema de la cantidad de propiedades, o dicho de otra forma, los property sets que queremos exportar o no. Entonces, ahora ya entendemos cómo está estructurado el IFC, cómo funciona internamente, y vemos, o por lo menos esta es mi opinión, que la gran ventaja que tiene el IFC no es tanto el formato en sí, un formato de intercambio, sino toda la labor de consenso, debate, estandarización y nomenclatura que lleva haciendo 20 y pico años la Building Smart en cuanto a los objetos de la construcción. Cuando yo empecé con Revit, había veces que me enfrentaba a la creación de una familia y no sabía qué parámetros crearle, qué parámetros serían importantes o útiles que tuviese esa familia. Hoy en día, cuando me hago esa misma pregunta, no me lo pienso dos veces. Me meto en la página del IFC y miro qué parámetros estandarizados y consensuados a nivel mundial tienen los elementos. Entonces, ya entraremos en capítulos posteriores en cómo se exporta, cómo se importa y todos los problemas que tiene. Yo me centraré evidentemente en Revit, en la exportación y demás. Pero independientemente de que nunca usáramos el formato IFC en nuestros proyectos para intercambiar información, yo lo usaría como una especie de Wikipedia de información que tienen que tener mis proyectos, porque es muy amplia y está consensuada a nivel mundial, tanto en necesidades como en nomenclaturas. Y termino con un único apunte. Esto que acabo de decir no quita que yo pueda, dentro de la estructura del IFC, crearme más parámetros personalizados, que es lo que están haciendo comisiones BIM de muchos países. Por ejemplo, en la Comisión BIM de España se parte de los parámetros que propone el IFC como formato y si vemos que falta alguno, lo añadimos. Así que nada, espero que si nunca te habías acercado al IFC, este episodio te haya servido para entenderlo. Ya entraremos en detalles en futuros episodios. Solo recordarte que, como escuchaste en el episodio 9 sobre preguntas y respuestas, me puedes mandar todas las preguntas que quieras en binlevel.com/contactar. También, si quieres, me puedes mandar preguntas en formato audio, la forma más fácil por WhatsApp. Y nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana.